Alsina, ¿qué hora es?
Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el primer día de junio del año 2022, o sea, en el primer día de junio de 4 años después.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitar.
Hoy se cumplen 4 años del día en el que cayó Mariano Rajoy. Fue el primero en felicitar a su sucesor, el señor Sánchez, de palabra primero en la tribuna, y después también fue el primero, Rajoy, en acercarse a estrechar la mano del señor Sánchez una vez que Ana Pastor anunció el resultado de la votación.
Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Abstenciones, 1. Queda aprobada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente que se va, señor presidente que entra. 4 años del día en el que por vez primera prosperó una moción de censura en el Parlamento de nuestro país, en esta etapa de nuestra democracia, y en que un presidente fue descabalgado para poner a otro. Claro, ver ahora las imágenes de aquella sesión parlamentaria es lo más parecido a ver la colección esa de fotos de difuntos que tiene Carlos Areces. A casi por cada escaño una esquela política. Porque ahí en las imágenes estaban en posiciones muy destacadas, ¿eh? Albert Rivera, Girauta, Soraya Sáenz de Santa María, Toni Cantó, Villegas, Carolina Bescansa, Joan Tardá, Pablo Iglesias. A la vera del candidato Sánchez se sentaba la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, de nombre Margarita Robles, por cuya cabeza no pasaba a ser ministra de Defensa ni a hacerse responsable del Centro Nacional de Inteligencia ni a acabar defenestrando a Paz Esteban. No pasaba nada de todo eso por su cabeza. A Sánchez le preguntaban los periodistas, ya cuando había triunfado la moción de censura, si haría vicepresidente del gobierno a José Luis Ábalos.
Pero Sánchez, ¿será Ábalos su vicepresidente? ¿Le reservará algún sitio a alguien de Podemos? Señor Sánchez, ¿habrá un sitio para Pablo Iglesias en el gobierno?
Entonces Sánchez era bastante reacio a responder a las preguntas. Como a José Luis Ábalos, ¿eh? Porque Ábalos había convencido a Sánchez para presentar la moción de censura, después de haber estado Ábalos, por cierto, varios días predicando lo contraproducente que para el PSOE sería depender de los votos de los independentistas para que prosperara la moción de censura. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? ¿Ha visto que fue el PNV ahí el que cambió la aritmética? Claro, el señor Ábalos entonces tampoco contaba ni con ser ministro de Fomento, ni con dejar de ser ministro de Fomento de él si mediante, sin una sola explicación, dejar de serlo, y sin una sola palabra de duelo de su entonces amigo, el nuevo presidente Sánchez. Y Pablo Iglesias, hoy jubilado como presentador de podcast. Pablo Iglesias, los suyos celebraron la victoria de Pedro Sánchez en esa moción de censura con más entusiasmo incluso que los socialistas, coreando aquello del sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Luego descubrieron que Sánchez tenía 0 ganas de compartir el poder con nadie. Tuvieron que pasar 2 elecciones generales, un sonado gatillazo electoral para que el presidente se resignara a entregar 5 ministerios a Pablo Iglesias. Que pronto se aburrió de su trabajo el señor Iglesias. Y con la excusa de frenar el fascismo en Madrid, fingió salir por la puerta grande cuando en rigor estaba huyendo por la puerta de atrás, rumbo a una nueva vida sin responsabilidades políticas, bueno, más allá de la responsabilidad de andar enredando todo el día como ideólogo pope emérito de Podemos. Bueno, en este día tan propicio para los análisis y para los balances, habrá que admitir que la gestión de estos 4 años no es fácil de comparar con la gestión de los gobiernos anteriores por 2 motivos. Uno es que en el camino se cruzó una pandemia, que no es poca cosa. Una pandemia que puso el planeta entero patas arriba, con una situación nunca antes vivida y afrontada, y con una crisis económica de caballo, además de la crisis sanitaria. Y dos, que fruto precisamente de esa crisis, el gobierno ha podido disponer y aún dispone de la mayor inyección de fondos públicos que se ha conocido nunca. Gobernar una pandemia no lo quiere para sí ningún gobierno. Pero gobernar con 140.000 millones de euros adicionales, gentileza de nuestros socios europeos, eso es una bicoca. Que cualquiera de los gobiernos anteriores hubiera deseado para sí, y no aquellos ajustes que tuvieron que hacer Rajoy y Zapatero por decisión, imposición o sugerencia de nuestros socios europeos. Más sencillo resulta concluir 4 años después qué idea del poder y de cómo ejercer el poder tiene el actual presidente. Presidente de principios bastante difusos, convicciones las justas, abonado al contorsionismo, a la conveniencia como principal motor de sus acciones y a la rehabilitación de Esquerra y el blanqueo de Bildu para que sus 155 escaños, los que suman el PSOE y Podemos, de hecho sean bastantes más en las votaciones parlamentarias. Presidente que ahora sí cuenta con los independentistas y con Bildu, independentismo vasco. Al principio lo hacía tapándose la nariz, ahora ya lo hace a olfato descubierto. Es el presidente que presume de haber pacificado Cataluña, y también esto es difícil de medir, porque cuando él llegó al poder la camarilla sediciosa ya estaba purgando en prisión preventiva su comportamiento, claro. Y porque en realidad los mayores desórdenes públicos y los hechos más violentos en Cataluña se produjeron ya bajo su presidencia en otoño del año 19, cuando Pegasus. Quizá visto con la perspectiva que hoy tenemos ya, lo que más llame la atención en aquel Pedro Sánchez recién investido fuera su empeño en convencernos de que su cualidad más notable era la humildad.
Voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación. Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha entrega, que es lo que merece el país.
La humildad. Y ahora le llaman arrogante. Quienes no le conocen. La humildad. Bueno, eso y que hace 4 años Sánchez no llamaba a los del Partido Popular mangantes.
Yo creo que el Partido Popular no es un partido corrupto. De verdad lo creo. No creo que lo sea. No creo que lo sea. Creo que hay militantes, que hay diputados, que hay concejales, que hay personas que desempeñan y defienden su tarea y el modelo de sociedad que defiende su ideología de manera honesta y limpia.
Solo han pasado 4 años, pero ¿qué 4 años? Con algunas novedades legislativas muy relevantes para este país que han salido adelante por impulso de este gobierno de coalición. Por ejemplo, la ley de la eutanasia. Sánchez tomó posesión un 2 de junio de año 2018, o sea, tal día como mañana. 3 días después, el diario El País destituyó al director que tenía, que era Antonio Caño. El que igual veían demasiado crítico con Pedro Sánchez, ahora que Pedro había conquistado el poder. Bueno, la vicepresidenta, ungida por Pablo Iglesias y en proceso hoy de emancipación de Podemos, que es Yolanda Díaz, ayer hizo 2 cosas. Una, echar balones fuera cuando los periodistas le preguntaron si asistirá a la cumbre de la OTAN a finales de este mes. Se lo preguntaron a ella y a Alberto Garzón en la rueda de prensa de la Moncloa. Dado el nulo entusiasmo que ambos han manifestado hasta hoy por la OTAN, por el aumento del presupuesto de defensa y por la celebración de los 40 años de la adhesión de España a la organización, celebración que patrocinó esta semana Pedro Sánchez.
Como saben, creo que todos y todas ustedes, ayer tuve que practicarme unas pruebas médicas y este es el motivo por el que ausenté mi presencia. En cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante, se las comunicaremos como hacemos rigurosamente todos los días.
Sí, no, yo diría lo mismo. Nuestras agendas son públicas. En cuanto se sepa, pues tendrán ustedes conocimiento de la misma. Yo, por ser honesto, no sé todavía lo que voy a hacer la semana que viene.
Claro, la pregunta no era muy complicada. ¿Irán ustedes a la cumbre? ¿Que todo el mundo sabe qué días va a ser? La respuesta fue: es que no conocemos aún nuestras agendas. Si usted hasta ahora pensaba que un ministro tenía capacidad para decidir sobre su propia agenda, pues resulta que no. Pobres criaturas, en manos de quién estarán. Lo segundo que hizo ayer Yolanda Díaz fue desmentir a Podemos. Si el portavoz de los morados dijo el lunes que el Consejo de Ministros adjudicó los contratos para organizar esta cumbre de la OTAN a dedo...
37 millones que va a costar y que se han adjudicado a dedo, sin ningún tipo de concurso público.
Sí, con tono de enorme escándalo, a dedo, sin concurso. ¡Qué vergüenza, hombre! El gobierno favoreciendo empresas por la cara. ¿Dónde se ha visto algo parecido a esto? La vicepresidenta, filomorada, pero no morada del todo ayer, refutó la imputación y defendió que lo que ella y los otros 21 ministros, Belarra y Montero incluidas, hicieron fue perfectamente legal.
En condición de vicepresidenta, decirles que este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un Consejo de Ministras, de Ministros, y el expediente está a disposición, por supuesto, de la sociedad española e, insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad.
Un momento. Ha dicho Yolanda Díaz, perdón, porque le salió decir Consejo de Ministras y rectificó. Consejo de Ministros. ¿Pero qué ha pasado aquí, Yolanda? ¿Y ahora por qué pide perdón? Si fue así como lo llamó ella misma el día que prometió su cargo, en un gesto feminista que fue muy celebrado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras.
Eso es, Consejo de Ministras. ¿Y ahora por qué pide disculpa? Bueno, al presidente Sánchez también le preguntaron ayer por el desplante de Podemos a la OTAN y a la cumbre, y vino a decir el presidente que el postureo de estos chicos y chicas a él les resbala.
A ver, yo respeto las posturas testimoniales. Algunas de ellas vienen de cuando éramos pequeños, ¿no? Los que estamos aquí.
Cuando éramos pequeños. Por cierto, va a cumplir también 4 años en su cargo el gobernador del Banco de España. Si del gobierno dependiera, seguramente no cumpliría más. Pero el gobernador no es como Paz Esteban. O sea, no lo pueden destituir. El gobierno lo elige, pero luego durante 6 años no se le puede, es autónomo. Y todo lo autónomo y todo lo independiente que quiera ser. Haya el gobierno que haya. El gobernador viene discrepando de algunas de las políticas del gobierno, singularmente de una, que es lo de prometer que subirán las pensiones tanto como suba la inflación. Una inflación al 8% como la tenemos ahora. Viene discrepando el gobernador del discurso y de los argumentarios económicos del gobierno. Hoy volverá a hacerlo, porque hoy tiene examen en el Congreso, Hernández de Cos, que fue escogido por el gobierno de Rajoy a finales del mes de mayo del año 2018, justo antes de la moción de censura, y que tomó posesión cuando ya acababa de cambiar el presidente del gobierno y el signo político del gobierno. Aquello empezó siendo una convivencia bastante cordial. En aquellos tiempos remotos en que Sánchez presumía de haberse traído a Nadia Calviño de Bruselas como garantía de ortodoxia en la ejecución de las cuentas públicas, etc., luego ya empezaron los roces, y hoy más que roces lo que hay es una tensión creciente entre un gobernador discrepante y un gobierno que no se cansa de filtrar que los análisis de este gobernador son conservadores, son de brocha gorda, carecen de finura y no aportan una sola propuesta aprovechable. No se lo pueden quitar de encima, pero le han puesto la cruz. Demasiado independiente para el gusto de un presidente invasivo.
Carlos Alsina, en Onda Cero.